a tu podcast, Vino sin Misterio, donde podrás encontrar todo lo que querías saber sobre el vino y no te animabas a preguntar. Un programa en tu idioma, producido y presentado por Alejandro Gugliucci, desde Napa al mundo.
Salud amigos, bienvenidos a Vino sin Misterios, episodio 2, el podcast Abuelo de Pájaro. En este episodio, queridos amigos, nos proponemos mostrarles los caminos que pretendemos seguir en este podcast, las diferentes vertientes de lo que vamos a discutir sobre el vino. Empezando por decir qué es el vino. Como todos ustedes saben, es el fermentado del jugo de la uva, evidentemente. Y cuando decimos del jugo de la uva, nos estamos refiriendo la mayor parte de todos los vinos del mundo, en particular a una especie de vitis, la vitis vinífera. Y ese jugo de la uva, fermentado y luego procesado diferentemente, según si es un tipo de vino blanco o tinto, con o sin barril, es el producto final que conocemos con el nombre de vino. ¿Y qué es básicamente? Agua. En aproximadamente un 80 o hasta 85%. Un 10%, con máximo del 14%, es alcohol. Y cuando hablamos de alcohol, estamos precisamente hablando del etanol, no cualquier alcohol. Y el resto que queda, que puede ser entre un 5 y un 10%, son todas esas maravillosas moléculas que provienen de la uva inicialmente, en todo su metabolismo, los 100 días que aproximadamente están en maduración, y además de las moléculas que provienen de la levadura propiamente dicha, de su metabolismo, de la fermentación y de la interacción del alcohol con las sustancias de la cáscara de las uvas cuando se trata de un vino rojo. Solo ese 5%, esas moléculas que son, entre otras, un poco de azúcar residual, varios ácidos, los taninos de la cáscara, los ésteres, algunos aldehídos, todas esas moléculas, las antocianinas que dan color, son 5% del contenido del vino y son los que dan la maravilla de variedad que puede ser un vino. Y antes de seguir, vamos a responder a una de las preguntas que hicimos en la introducción. ¿Cualquier uva sirve para hacer vino? O sea, la uva de ¿qué diferencia hay entre la uva de mesa, esa uva grandota, blanca o roja, que comemos como fruta, y la uva del vino? Fue una diferencia fundamental. Son especies completamente distintas. Las uvas de vino son mucho más pequeñas. Yo diría que entre 5 y 10 veces menos volumen tienen. Son unas uvas pequeñitas, concentradas, con una relación entre la cáscara y la pulpa muy grande, que además tienen la siguiente ventaja, que es que son capaces de concentrar el azúcar a un 30%. La uva de mesa común llega a un 10 o un 15%, así tan dulce como es. Imagínense ustedes lo dulce que son las uvas del vino. Y no solo eso, la proporción de cáscara a la proporción de pulpa es fundamental para la concentración no solamente del azúcar, sino además de muchas otras moléculas que están en la cáscara que le dan el sabor, sobre todo a los vinos rojos, pero no solamente a ellos. Un concepto fundamental es que se necesita para fabricar un vino aproximadamente que la uva tenga 30% de azúcar. Cuando digo azúcar es glucosa y fructosa, que en la fermentación, en breve, se transforma en etanol y anhídrido carbónico. Y, en términos generales, de 30% de azúcar sale 15% de etanol. Y eso solamente lo logra la vitis vinífera. La uva de mesa tiene mucho menos azúcar y, por lo tanto, si la fermentamos, el etanol que sale es aproximadamente 5, 6, 7%, aparte de tener mucha agua y no tener las moléculas apropiadas para darle el sabor al vino que se podría llegar a producir. Entonces, déjenme de alguna manera enumerar, para motivarnos todos, algunos de los grandes puntos que vamos a tratar a lo largo de este podcast, como decíamos. No necesariamente en el orden que los vamos a enumerar ahora, sino salpicándolos. Nos vamos a hablar todo el tiempo, por ejemplo, de varios capítulos sobre la viticultura sin hablar sobre otros aspectos del vino. Ni tampoco nos vamos a dedicar a la ciencia del gusto sin hablar de la fermentación, ¿no es cierto? Entonces vamos a irlos ordenando de la manera más amena y más variada posible. Pero vamos a hablar, como mínimo, tenemos que hablar de lo que sucede en el viñedo. En segundo término, lo que sucede en la bodega. En tercer término, lo que sucede en el vaso y nuestra percepción, que es toda la biología y la fisiología del gusto. En cuarto término, la historia del vino desde los orígenes, probablemente la domesticación de la vid hace 8.000 años, se calcula, y luego toda su historia resumida con las grandes regiones, con la aparición de los romanos y la dispersión de la vid en Europa, y luego la gran viticultura francesa que fue creada por los ingleses, que se los compraban desde Aquitania, en Bordeaux. Todas esas cosas, además de hablar de todas las diferentes variedades importantes de vino, no solo las regionales, sino las cepas más importantes, sus meritages, o sea, sus mezclas, que se hacen en algunas partes del mundo y en otras no. Y por último, además, los otros tipos de vino, no solo tintos y rosados y blancos, sino que el Jerez es un vino, el Cognac es un vino fermentado y fortificado, el Armagnac también, y finalmente el Champagne, o sea, los vinos que tienen una segunda fermentación adentro de la botella, que esta vez conserva todo el anhídrido carbónico hasta llegar a una presión que es el doble de la de un neumático del auto. No solo el Champagne, sino los vinos espumantes de otras regiones que se hacen por este método, como por ejemplo el Cava en España y los Crémant en Francia. Y en resumen, entonces, les propongo en Vinos sin Misterios explorar esos aspectos que hemos mencionado. Repitámoslos aquí. Lo que sucede en la viña, lo que sucede en la bodega, lo que sucede en nuestra percepción, gusto, olfato e interacción con el vino, la historia del vino, las regiones más importantes, las variedades o cepas más importantes, los tipos de vino y los efectos en la salud. ¿Qué les parece? Y antes de terminar por el día de hoy, vamos a algunos aspectos prácticos. En primer lugar, para tomar vino de determinado precio, obviamente, hay que usar copas. ¿Por qué? Porque la forma de una copa, y si es una copa grande, y cuando se llena nunca más de un tercio, puede permitir agitar ese vino sobre la mesa o en la mano, tocándola desde el pie de la copa o el tallo de la copa, de manera de solubilizar en el aire, o sea, de evaporar las moléculas que están presentes en ese vino, que son las que le dan todas sus propiedades, casi todas sus propiedades de sabor, que se siente en el bulbo olfativo. Eso es fundamental. Copa, puede ser una copa muy humilde, no importa, pero una copa grande y una copa que termine en forma de tulipán, digamos, pero que termine angostándose hacia arriba para permitir hacer una cámara de aire donde la nariz absorbe todo lo que está subiendo de ese vino. Y luego hay que apreciar muchas cualidades de ese vino, entre los cuales está el color, pero además, lo vamos a hablar, la textura, o sea, el cuerpo, que se aprecia o no se aprecia, su cantidad de alcohol, su cantidad de ácidos y su cantidad de taninos. Y eso es lo que se llama un vino bien balanceado. Tiene que tener la proporción correcta que uno va apreciando a medida que degusta vinos entre esas cuatro cosas: los ácidos, los taninos, el alcohol y los sabores frutales o no. A lo que le podemos agregar, sobre todo para los vinos tintos, lo que tiene que ver con el sabor de vainilla y algunos otros sabores que son aportados por la madera, además de agregarle taninos a los que ya tenía en la cáscara de la uva. Y en algunos casos también, algún tipo de vino, el azúcar residual. Entonces, cuando uno se enfrenta sin miedo a una copa de vino del tamaño adecuado y el vino está a la temperatura adecuada y se preocupa por analizar, aparte del color, esos 4, 5, hasta 6 factores que acabamos de mencionar, uno sabe si el vino está equilibrado y balanceado, y por lo tanto uno va a saber si el vino es muy bueno o bueno o regular. Y los invito en el episodio siguiente a comenzar a estudiar, a describir y a disfrutar, en este caso, de lo que pasa en la viña, la biología de Vitis vinifera y muchas otras cosas más. Y si les gusta este programa, este encare, les pediría por favor que marcaran follow, seguir o suscribirse en sus plataformas preferidas con las que escuchan los podcasts. De esta manera el podcast llega a muchísima más gente porque las plataformas obtienen esa información y la redistribuyen recomendando podcasts similares a distintas gentes. Por otro lado, si ustedes tienen la amabilidad y quieren comentar dentro de esas plataformas, que es un poco más complicado en algunos casos, pero no tan difícil, eso aumenta aún más la difusión del programa. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, críticas, son bienvenidas. En la descripción del programa y además en la descripción individual de cada episodio, le ponemos los links al Facebook y al Instagram y al website, de manera que ustedes fácilmente puedan comunicarse con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias.
Y así llegamos al final del episodio de hoy de Vinos sin Misterios, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci. Los esperamos la próxima semana. Gracias por seguirnos.